todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles, una nueva edición de este programa de rock y de heavy metal. Hoy edición correspondiente al 4 de octubre del año 2017. Estamos ya a mediados de la semana, miércoles, y mirando hacia ese próximo fin de semana cargadísimo de eventos. Sobre todo tenemos un sábado que, bueno, a mí me ha costado muchísimo elegir dónde caer, dónde recalar ante la buena cantidad de oportunidades para disfrutar de música en vivo que tenemos por delante. El caso es que cada uno de vosotros que estáis ahí al otro lado, espero que no os quedéis en casa, que acudáis a algunos de los conciertos. Y en ese sentido, en el día de hoy, pues vamos a dedicar el programa en buena medida a algunos, porque no a todos, todavía hay más, pero a algunos de esos eventos que a nosotros nos han parecido más interesantes para este próximo fin de semana, sobre todo para este próximo sábado, día 7 de octubre. Y por ello estaremos hablando pues en unos minutitos con Potis, guitarra y voz de Rockdam, en banda reunida recientemente para dar algunos conciertos, formados en el año 1986. Ahí es nada. Se disolvieron en el 94 y recientemente pues se regresaban. Pasaron por el Leyendas, hicieron un concierto en Gasteiz hace ya prácticamente un año. Y este próximo día 7 de octubre tendremos oportunidad de verles de nuevo en directo en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz, acompañados por Topo, ni más ni menos. Así que charlaremos brevemente sobre esta reunión en los próximos minutos con Potis, y hablaremos de esa actualidad de Rockdam. Otro evento de este próximo día 7 es el que tendrá lugar en la sala Tung de Irún, donde pues dará lugar una nueva edición del Metal Norte, con el quinto contenedor, Vendaval, Sexplosion, Lujuria y Porretas como bandas en el cartel. En el día de hoy tendremos por aquí como invitados a Porretas. Hablaremos con ellos a través del teléfono de Clásicos 2 y de lo que pueda dar de sí esa próxima actuación en el Metal Norte por parte de la banda de Hortaleza. Y ya en la recta final del programa hablaremos con algún miembro de la organización, en concreto con Dani, Daniel Sánchez, Floppy. Floppy Evans, estaremos hablando con él sobre esa primera edición del Dioses del Metal Fest este próximo 7 de octubre en la Sala Santana 27 de Bilbao, con Overload, con Infamia, con Astral Doors y con Obús en el cartel. Así que completo bien el programa. Aparte, me gustaría también hacer hincapié incluso en algún otro evento que también tenemos para el viernes, porque hay presentación de disco de Nikech, que recientemente nos ha hecho llegar su nuevo trabajo discográfico, y también pues me gustaría recomendarlo y presentar y anticipar ese nuevo disco. Bueno, anticiparlo no, porque ya está físicamente en mis manos, pero sí por lo menos recomendar que paséis por esa presentación en la Sala Esquena de Bilbao. Y bueno, y aparte, pues muchas más cosas, alguna novedad si puede ser. Igual le pido mucho a todas estas, a estas dos horas que vienen por delante, que normalmente se me pasan muy muy rápido, y en el día de hoy con tantos invitados, pues sin duda va a ocurrir así de nuevo. Así que no pierdo más el tiempo, vamos a comenzar ya mismo con el contenido del programa. Gracias por la escucha, gracias por estar ahí.
Día tras día, sin excepción, no doy un paso sin su inspiración.
hemos comenzado con una de las bandas que será protagonista en el día de hoy, Rock Dam. Auténtico clásico año 1991 del Llévatelo día tras día. Aquel disco que fue el debut de los gasteiztarras, Rock Dam. Ya habían ganado el Villa de Bilbao, ya se habían formado en el 86, procedentes de una anterior formación, Piruleta de Hormigón. Y se convertirían en una de esas bandas legendarias del hard rock, porque básicamente yo creo que es lo que hacían, del hard rock a nivel de Euskadi, con esos textos en castellano y con himnos como este. Enseguida estaremos hablando con Potis, que bueno, lo hemos pillado, este programa sabéis que se hace en directo, y lo hemos pillado pues ahora con un compromiso que en pocos minutos va pues a dejar de lado, y enseguida estaremos pues hablando con él. Así que de momento vamos a continuar con algo más, adelantamos algo del contenido del programa y recordamos que Tierra Santa tienen nuevo disco, Quinto Elemento, y ya hay un tema de adelanto. El disco se pondrá a la venta el día 6 de octubre y estarán los riojanos en la FNAC de Bilbao con showcase acústico y con firma de discos el próximo miércoles, día 11 de octubre. Así que compartimos con vosotros este adelanto del nuevo disco de Tierra Santa, Caín, dentro de Quinto Elemento.
Solo existe el dolor de un destierro cruel. Ya no hay nada que te libere de tu prisión. Es la herencia de un destino grabado ya al nacer. Fue voluntad de Dios, fue su elección. En las noches recuerdas la vida que dejaste atrás, de cómo un día los celos te hicieron odiar. El amor que tú sentías desapareció, nunca jamás volvió, fue voluntad de Dios. ¿Por qué elegir el bien o el mal? Camino que seguir, la luz de vivir, cada día al caminar. Que nadie señale a Caín, porque él vive en ti, grabado en lo más profundo de tu interior. Que el miedo se oculte en tu rostro y escondas el dolor, siempre estará él allí, fue voluntad de Dios. ¿Por qué esconder la realidad? Si no hay mentira sin verdad, ¿por qué tener que decidir? Solo es vivir,
pues martes el nuevo trabajo de Tierra Santa, Quinto Elemento. Caín, el adelanto que ya tenemos de un disco que se pondrá oficialmente a la venta el próximo día 6 de octubre y les llevará a visitar unas cuantas FNAC. Como hemos dicho, el 11 de octubre estarán en Bilbao. También estarán en la FNAC de Valencia el día 6 de octubre. Estarán en Madrid en la FNAC también. Este es un recorrido de FNACs de Tierra Santa, el 7 de octubre en concreto. Pasarán por Barcelona, por la Maquinista Barcelona el día 13 de octubre. Y en concreto MediaMark, estarán en Zaragoza el día 21 de octubre también, con esas firma de discos, presentaciones de este nuevo trabajo discográfico y showcase acústico. No sé si en todos los sitios, pero por lo menos en Bilbao sí que tendremos ese showcase acústico, y si no me equivoco, en todos los demás lugares pues también lo habrá. Seguimos esperando a poder entablar conversación con Potis, así que avanzamos. Otro nuevo disco, el nuevo trabajo de Niket, se lleva por título Frenético. Hace ya tiempo que editaban Bici et Adier así, han seguido de vez en cuando dejándose ver en vivo, aunque ha llovido ya bastante desde aquella edición. Cierto que nos presentaron el videoclip Saldu, y que bueno, en detalles como este hicieron que saciáramos un poco las ansias de poder de nuevo escuchar nuevo material del trío vizcaíno. Y ahora definitivamente tenemos un nuevo largo con 11 composiciones, con 11 temazos de metal totalmente personal, contemporáneo y excelentemente facturado. Sinovea, que es el tema que abre la obra que a su vez estarán presentando en directo junto a Kurise el próximo viernes 6 de octubre en la Sala Askena de Bilbao. Escuchamos este nuevo trabajo de Niket desde aquí, desde Vizcaya.
Just to die.
buenísimo este trabajo y potente, además, como habéis podido apreciar, de Nietzsche, frenético es el título de la obra. Se hacían de rogar ya a los vizcaínos y nos alegramos muchísimo de este nuevo lanzamiento de la banda y además de la posibilidad de poder verles en vivo, como os digo, en Bilbao, en la sala Askena, junto a Kurise, este próximo viernes, día 6 de octubre, concierto, por supuesto, recomendado de este programa. Como también es recomendado, como bien hemos dicho al principio del programa, el que asistas a la cita con Rock Dan y Topo el día 7 de octubre en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz, una oportunidad de ver juntos, codo con codo, y nunca mejor dicho, a dos grandísimas bandas clásicas donde las haya. Rock Dan, que nos dejaron aquellos dos fantásticos trabajos desde Tierras Gasteiztarras, aquel Llévatelo y el siguiente Codo con Codo, y que se han vuelto a reunir recientemente con algunas oportunidades de verles en vivo, pues que están sabiendo a gloria. La última de ellas fue en el Leyendas, ya se dejaron ver también por su tierra y otra vez habrá oportunidad de verles este próximo sábado, como bien te digo. Y queríamos hablar un poquito de las sensaciones de esta reunión de una banda mítica donde las haya por nuestras tierras euskaldunas, y además aprovechando pues esa oportunidad de que la formación de nuevo se dejará ver en los escenarios. Y al otro lado del teléfono para ello tenemos a la guitarra y voz de Rock Dan. Muy buenas, Potis, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Antonio, un placer, muy bien.
Bueno, yo encantado de charlar contigo, pues porque además pues se procesa admiración por una banda que realmente, hombre, realmente es que el nombre de Rock Dan es uno de esos grupos que no sé si de forma esperada o no, si cuando estabais gestando la historia os podíais imaginar que tanto tiempo después, pues ese nombre pues seguiría siendo recordado, ¿no? De alguna manera, se ha reclamado esas reediciones de los trabajos, se os reclama la presencia en directo. Yo no sé si es algo que en aquel momento podíais llegar a esperar.
Hombre, Antonio, pues no, sinceramente no, porque si a ti te dicen hace 20 y muchos años que tus canciones todavía van a seguir sonando en la radio y que vas a estar haciendo una entrevista hablando de eso, ¿no? Pues no, no te imaginas, la verdad es que no te imaginas, no eres consciente, ¿no? O sea, tú haces las cosas, pues cuando tienes 25 años, bueno, va, pues haces lo que te gusta y tal, y hay veces que pues no te das cuenta, incluso no solo eso, sino muchas veces cosas que vivimos en aquella época, que para entonces, para nosotros fue pues algo normal, como una aventura de chavales, de hacer lo que te gusta y tal, y no eres consciente, ¿no?, de etapas que vivimos que, joder, o sea, ahora lo ves de otra manera, ¿no? Dices, joder, ya me gustaría a mí poder volver a revivir aquello, ¿no? Uh-huh. Aquellos conciertos a lo grande con otras bandas como Los Suaves o, bueno, otras cosas que vivimos que en aquel momento yo creo que no éramos conscientes, ¿no?, de lo que estábamos pasando, ¿no?
De todas formas, era una época en la cual no cualquiera llegaba a sacar o a editar un disco. Había que contar con un apoyo discográfico, era mucho más difícil llegar a tener, pues no sé si ese privilegio o esa capacidad, ¿no?, que también había también que ganarse la posibilidad, y vosotros lo conseguisteis, ¿no? También es verdad que por algo sería.
Bueno, sí, lo digo yo, por algo sería, pero sí, tienes razón, porque bueno, en aquella época, pues hombre, la palabra disco tenía otro significado, ¿no? Era, hoy en día, pues grabar un disco para que es una cosa que, bueno, la puedes hacer casi en la habitación de tu casa cualquier día, ¿no? Pero bueno, antes lo de la palabra disco, discográfica, contrato, todo eso, pues bueno, sí, la verdad es que nosotros supongo que algo nos mereceríamos, pero bueno, es como toda la vida, ¿no? También es saber o tener la suerte de estar en el momento adecuado y, bueno, pues ya sabes, un poco el factor suerte también influye. No te voy a decir que sea todo mérito nuestro, ¿eh?
Bueno, es verdad que también fuisteis ganadores del Villa de Bilbao, que yo creo que eso es lo que os abrió, no sé si tú me lo dices o no, si fue, sí, realmente la clave, ¿no? Es lo que os abrió la puerta a precisamente editar esos trabajos con Edigal, a que la banda estuviera un poco en el candelero, se hablara mucho de vosotros. No sé si es el punto de inflexión, porque hoy en día hay bandas que ganan el Villa y es curioso, luego parece que desaparecen un poco del mapa, no en todos los casos, pero sí en muchos. A vosotros sí que os dio un espaldarazo, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. El Villa para nosotros fue una fecha muy importante porque bueno, a partir de ahí ganamos, después venía, parte del premio era el primer disco, ya fue con Edigal, uh-huh. También tuvimos suerte de, bueno, teloneamos a Los Suaves en la casilla, o sea, hubo una serie de cosas A partir de ahí ya tuvimos también un poco relación con, empezó nuestra relación con Los Suaves, con la oficina de Los Suaves, con el manager, con la discográfica. Entonces, bueno, por eso te digo que también fue un poco, fue el factor suerte, ¿no? Quizás si después de haber ganado al Villa de Bilbao no hubiésemos tocado con Los Suaves, hubiésemos tocado con otro, pues bueno, a ver, te digo que nunca se sabe, ¿no? Lo que podía haber pasado. Pero sí, sin duda para nosotros el Villa de Bilbao es una fecha importante. Para nosotros el Villa de Bilbao supuso algo muy importante. Nosotros ya llevamos unos cuantos años, bueno, pues lo típico, pateando gasteches, grabándonos maquetas y tal, y bueno, estábamos contentos con nuestra trayectoria hasta aquel momento, pero claro, a partir de ahí ya la cosa cambió bastante, sí.
De hecho, no erais realmente una banda, lo que se dice, nueva, ¿no? Nueva en el sentido de llegar y besar el santo, ¿no? Porque llevabais desde el 86 y bueno, pues ya son unos cuantos años donde hubo, si no me equivoco, un par de maquetas, también vuestra aparición en Descarga Norte, ¿no? Fueron cosas que, vamos a decir, que también demostraba que teníais ya una, vamos a decir, una constancia, ¿no? Que igual no todas las bandas en un momento dado tienen, ¿no? Hay muchas que se quedan por el camino, y vosotros sí que estuvisteis pues como 5 años, vamos a decir, haciendo ese trabajo un poco más oscuro.
Sí, eso es. Nosotros ya teníamos unas tablas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya fuimos con un poco más de seguridad al Villa de Bilbao. También habíamos estado anteriormente en algunas otras bandas ya de más jovencitos en Vitoria. Entonces, bueno, llevábamos ya para cuando nosotros ganamos el Villa de Bilbao, pues yo creo que ya llevábamos todos en esto de la música. Fue en el 90, pues como unos 8 años o así ya llevamos, desde muy jovencitos ya todos llevábamos ya unas cuantas bandas a nuestras espaldas, sí.
Piruleta de Hormigón es un poco, vamos a decir, sí, el preámbulo a lo que luego fue Rodan, ¿no? Y es curioso porque en la biografía apuntáis como que pues la banda lo deja un tanto por la mili. A mí muchos músicos de aquella época me han dicho que la mili era algo que destruía muchísimos grupos, porque había gente que se iba a la mili y luego ya no volvía con la música, ¿no? Claro. Está claro que en vuestro caso no fue así, ¿no? ¿Cómo vivisteis aquel paso de Piruleta de Hormigón a lo que luego fue Rodan una vez pasado ese servicio militar?
Sí, bueno, pues a medida que fuimos volviendo, pues nos volvimos a encontrar en el local de ensayo y bueno, le dimos un poco otra orientación. Porque bueno, lo de Piruleta pues era un rollo más Black Sabbath, más pesado, y bueno, esto evolucionó un poco más igual hacia el rock que se empezó a llevar a finales de los 80, un poco más el rock más americano, más Yesterday and Today, por ponerte un ejemplo que me viene así rápido a la cabeza, ¿no? Bueno, hay gente que también ha comparado con otros grupos que habla española, ¿no? Pero siempre nos hemos identificado más con el rollo UFO y este de Antude y así. Uh-huh. Sin embargo, Piruleta era una historia un poco más, como ya te he dicho, un poco más Black Sabbath, uh-huh, más satánica.
Uh-huh. Igual se os compara un tanto por el idioma, ¿no? Porque por lo demás sí que yo creo que vuestra raíz es básicamente jarroquera. Yo no sé si vosotros valorasteis en algún momento el apostar por el inglés o hacer algo en ese aspecto para buscar una salida, no sé, a nivel internacional.
Pues no, la verdad es que nunca nos lo hemos planteado, ¿eh? Porque siempre nosotros, nuestras raíces fueron la música, bueno, cantar, las letras eran importantes para nosotros, uh-huh, y entonces le dábamos bastante importancia y nuestro idioma era ese y no, nunca le dimos prioridad al inglés por el hecho de poder salir más, simplemente siempre hemos hecho lo que nos ha gustado y lo que nos gustaba era escribir letras que dijeran cosas directas, ¿no? El inglés nos ha parecido siempre una cosa, pues, con todos mis respetos a, bueno, de hecho, toda la lista que yo te puedo hacer de mis preferencias serán en inglés, pero bueno, también he mamado mucho de los Leño, de los Topo, de los New, de cantidad de grupos españoles, ¿no? Pero le dábamos más preferencia al mensaje, a la letra. Entonces, uh-huh, nunca nos planteamos cantar en inglés.
Uh-huh. Y de hecho habláis vosotros mismos, ¿no?, de los Topo como una referencia y vais a compartir escenario con ellos. No sé si habéis tenido oportunidad antes o no, porque al final sois dos bandas que habéis podido coincidir en aquellos tiempos, no sé.
No, nunca hemos coincidido con ellos. Nunca, uh-huh, hemos coincidido con ellos. Pero bueno, Rock Band, por ejemplo, durante una etapa... hacíamos una versión de los Topo, por ejemplo, ¿no? Para que veas si nos gustaba.
¿De qué tema en concreto?
Pues bueno, nosotros estuvimos haciendo mucho tiempo una versión de Días de Escuela, una, ajá, versión un, po, un poquito más heavy.
Sí, de asfalto, vamos, pero que también tocan topo, siguen tocando.
Sí, bueno, sí. Realmente en el disco lo sacó, la canción la sacó Asfalto,
sí.
Pero los autores sí. De esa canción son topo, vamos.
Sí, o sea, cierto.
José Luis Jiménez y Lele Lainez son los autores de la canción.
Sí, sí, lo sacaron todavía con Asfalto, pero luego se la llevaron porque la firma, al fin y al cabo, pues es suya.
Esto es.
Y siguen tocándola además.
Y también hacíamos una versión de los New, por ejemplo, la de Más Duro Que Nunca, que siempre ha sido un grupo que nos ha gustado mucho.
Sí.
En fin, vamos, que es una cosa que siempre nos ha gustado, ¿no? La música del rock en castellano.
¿Y cómo surge esta oportunidad de compartir escenario con ellos nuevamente? Porque, bueno, yo no sé, en principio, bueno, ahora te pregunto un poco por los planes también, ¿no? Pero yo pensé en un momento dado que después de que os reunisteis en 2016 para homenajear a vuestro amigo Raúl Aránsáez,
sí.
Y después de que ibais a tocar en el Leyendas, yo llegué a pensar que nunca vería a Rockdan en vivo, porque parecía una reunión un poco puntual. Pero surge la oportunidad de tocar con Topo, ¿no? No sé, ¿cómo ha surgido esa oportunidad de que tengamos este concierto este próximo sábado?
Bueno, pues surge porque ahí tenemos un contacto con ellos, tenemos una cierta amistad, vamos a decirlo, bueno, no me sale la palabra ahora, quiero decir por internet. Y bueno, y tenemos buen rollo, les comentamos, y les parece fantástico, porque además ellos tienen muchas ganas de venir al País Vasco, hace muchos años que no pisan por aquí, y la verdad es que ellos están con mucha ilusión de hacer este concierto. Se lo propusimos nosotros y ellos accedieron rápidamente porque, ya te digo, tienen muchas ganas de venir por aquí.
Sí, porque además yo no he tenido oportunidad de verles nunca, al igual que a vosotros, pero bueno, ellos son de Madrid, al fin y al cabo, es un poco más complicado verles por aquí y no recuerdo en qué oportunidad han podido pasar por Euskadi, pero desde luego habituales, por lo menos en bastantes años, no han sido.
No. Esta gente tocaron mucho al principio de la época de Chapariscos,
sí.
Cuando la época de Leño, Topo, etcétera,
pues, cuando alguno no habíamos nacido.
Eso es, sí que venían, aquello fue una movida que caló bastante en el País Vasco.
Uh-huh.
Yo recuerdo haber visto a Leño bastantes veces, a los Topo les he visto en Bilbao a Bloque, bueno, sí que era por Mondragón, era gente que venía bastante, había festivales con todos estos grupos de Madrid. Pero luego ya no han venido por aquí, luego ya empezó a cambiar un poco la historia musical y bueno, esta gente se han quedado más por ahí abajo, sí.
Bueno, yendo a vuestros discos, como bien sabemos, pues editasteis Llévatelo en el 91 y Codo con Codo, con Edigal, la compañía también de Los Suaves, como bien nos has apuntado tú. Y os ocurre un poco, porque he tenido oportunidad alguna vez más de hablar contigo y recuerdo en alguna entrevista, pues que parece que ocurre un poco como en muchas ocasiones, ¿no? Que los seguidores son más de, parece que de forma general, añoran más el Llévatelo, que fue el primer disco, y vosotros como músicos quedabais un poco más satisfechos con el Codo con Codo. Corrígeme si me equivoco y no lo ves un poquito así.
Sí, bueno, es que ahí, no sé, ahí es un poco, no sé cómo decirte. O sea, realmente, a ver, yo ahora que estamos con el repertorio, estamos recordando las canciones, yo creo que las canciones del primer disco me llenan más, tienen más calidad, lo que son las canciones, las composiciones. El Codo con... Pero bueno, yo creo que eso es porque las canciones venían ya... Los primeros discos siempre los grupos son canciones que las tienen curradas, las tienen elaboradas, ¿no? Las tienen... Y el Codo con Codo es un disco que a mí me gusta mucho porque el sonido. El sonido es... La producción es bastante mejor, la producción. Pero fíjate que siempre he sido un poco dividido, incluso tirando más al Codo con Codo, como
sí.
Creo que alguna vez te he dicho... Pero es curioso porque ahora, después de recordar en el local y en los conciertos el repertorio, fíjate que me quedo casi más con las canciones del primer disco.
Claro,
Llévatelo.
Va cambiando la percepción con el tiempo. Va cambiando, es lo que tiene también además la buena música, ¿no? Que con el tiempo todavía sigue redescubriendo no solamente ya las canciones de otros, sino las tuyas propias.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es a mí me ha pasado con este disco una cosa que me ha pasado con otros discos, ¿no? De otros grupos. Yo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Grupos que te han gustado de toda la vida, como los Judas o los Motorhead, ¿no? Dices, joder, si los primeros discos de Motorhead hubiesen sonado como sonaban los últimos, ¿no? Ya hubiera sido la hostia, ¿no?
Sí.
Pues con Rockland lo mismo, ¿no? La producción del primer disco era un poco inferior, pero claro, al final lo que queda es la música, lo que queda son las canciones, ¿no?
Uh-huh.
Si hubiese tenido una producción mejor, pues claro, hubiera sido ya la hostia, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, siempre me ha llamado la atención también vuestra denominación, Rock Damn, ¿no? Que viene un poco del rock de aquella manera. De aquella manera, bajo mi punto de vista, de muy buena manera, ¿no?
No, es que, bueno, pues eso es una expresión que se utilizaba mucho en aquella época, que se utilizaba para todo, un deje, que realmente no, pues no sé, una cosa chorra, que uh-huh. se quedó y como sonaba bien, pues se quedó así, de aquella manera, ¿no? Pues tú vas a acabar de aquella manera, o no sé qué, de aquella manera, ¿no? Estábamos todo el día con esa expresión en la boca, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se quedó rock de aquella manera, nos sonaba divertido y así se quedó. Mucha gente se piensa que es por la cerveza o yo qué sé, no sé.
Bueno, ¿y qué es lo que llevó a que la banda se separara en el 94? Porque, bueno, yo entiendo que esto de la música también, desde fuera se ve de una manera y tú dices, bueno, un grupo con dos discos que parece que va un poquito para arriba, pues uno no lo... pues igual desde fuera no se entiende, ¿no? Pero luego están las cosas internas, ¿no?, de una formación y el hecho de que también esto de la música, pues... vamos, siempre es un poco más... cuando lo vives desde dentro, igual no es tan bonito, ¿no? Porque puede llenar mucho a nivel personal, pero luego está el curro que supone, a veces, pues no sé si ciertos desengaños, económicamente a veces pues cuesta que las bandas sean viables, no sé, me estoy haciendo una película también, ¿no? Porque tampoco sé exactamente qué es lo que pasó, ¿no? Pero evidentemente son cosas un poquito de cómo lo vivíais desde dentro, ¿no? Porque desde fuera parecía que todo iba muy bien.
Sí. Sí, bueno, la verdad es que esa pregunta también nos la hemos hecho todos alguna vez, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo realmente un grupo que había grabado dos discos, que tenía un contrato para grabar otros tres discos? Nosotros podíamos haber seguido grabando discos, la compañía discográfica estaba contenta con nosotros. Dices, joder, ¿y por qué fuimos tan gilipollas, ¿no? Bueno, pues en aquel momento pues había, bueno, un poco de cansancio. Date cuenta que nosotros al final ya estuvimos 8 años o así, ¿no? Desde el 86 hasta el 94, 8 años... Y dices, joder, pues 8 años en el local de ensayo, al final ya, pues no sé, hay un poco de desgaste. Tampoco en ningún momento llegó a haber mal rollo entre nosotros ni nada de eso, ¿no? Yo creo que la palabra que podemos emplear aquí fue un poco de desgaste, ¿no?
Uh-huh.
También es cierto que hubo unos factores que en aquellos días no ayudaron. Por ejemplo, nosotros teníamos un manager que era el que nos movía. Tuvimos problemas con él, le dejamos al manager y bueno, la verdad es que a partir de nosotros despedir al manager, no, la cosa ya no, ya no era lo mismo, ya no sé, ya no sé, como que nos desencantamos un poco, ¿no? Igual el hecho de tener que volver a buscar una oficina de manager o volver a buscar conciertos, en fin, hubo una serie de factores que, bueno, pues hubo una parte del grupo que quiso dejarlo, otra parte del grupo que quería seguir, y al final lo dejamos. No hubo ningún, en un momento no tuvimos ningún mal rollo, ni hubo broncas, ni nada. Simplemente que había unos miembros que lo querían dejar, otros que lo querían seguir, y decidimos dejarlo.
Uh-huh.
Y muchas veces nos hemos dicho, pero pues las cosas de la impulsividad, de la juventud, ¿no? Joder, si ahora tuviera yo dos discos y la posibilidad de seguir haciendo otros tres con una casa de discos, etcétera, pues desde luego, seguramente que no lo hubiera dejado, pero bueno, cuando tienes 20 y pocos años, pues ves las cosas de otra manera, ¿no?
Uh-huh.
No sé.
¿Llegaste a estar completamente desconectado de la música en algún momento? Porque yo, cuando retomo un poco y cuando tengo que reconocerlo, ¿no? Que yo en su día, pues también por edad, no pude conocer a Rodan. Y cuando me interesé un poco por lo que era Rodan, es cuando descubro a Super 46, que surge pues bastantes años después, ¿no? Yo ahí entre medias, no sé si has seguido ligado a la música con otras bandas o has llegado incluso a estar completamente desconectado.
Desconectado del todo yo nunca he llegado a estar. Uh-huh. Porque, cuando Rodan se disolvió, yo ya estaba tocando con... Bueno, tocando, haciendo bolos con grupos de versiones, en plan hobby, tocando en garitos y tal, con gente de Quemando Ruedas, estábamos.
Uh-huh.
Y bueno, en plan colegas, estuvimos una temporada haciendo unos conciertos por aquí, en alguna discoteca y tal. Luego sí que estuve unos años que no estuve ninguna banda, así un poco ya más de peso. Estuve haciendo algunos bolos así en alguna orquesta. Pero no. Estuve desconectado unos años hasta que ya llegué a... Hicimos lo de Super 46, que de repente parece que me entró un poco otra vez las ganas de hacer algo. Y bueno, la verdad es que desde Super 46, que esto fue en el 2010, en el 2010,
sí.
Pues sí que luego ya no he parado. Luego ya hemos seguido con Banda Badalla, ahora también con Rock Dan, bueno.
Que bueno, hubiera sido la lógica continuación un poco igual de Rock Dan, hubiera sido Super 46, ¿no? Había algún otro componente como Lolín que te acompañaba. Había cierta esencia que recordaba a los propios, sí, Rock Dan, ¿no? Hubiera sido... la forma de, no sé, de continuar un poco con la historia de Rock Dan. Lo que pasa es que yo recuerdo que a mí cuando me mandasteis el disco no me hacíais referencia a Rock Dan para nada, ¿no? Como que vosotros mismos erais como una banda que a mí me llega el disco y modestamente me presentáis a un nuevo grupo de Vitoria-Gasteiz, y cuando me pongo a investigar digo yo, joder, nuevo grupo, pero que de nuevo realmente en cuanto a componentes no tenía nada, ¿no?
No, todos los miembros de Super 46 ya veníamos de banda, sí, pero bueno, nosotros no queríamos tampoco darle un enfoque como una continuación de Rock Band, ni mucho menos. Sí que es cierto que, bueno, pues la biografía, la gente te dice, ahí va, hay dos de Rock Band y tal, pero no, sí que en esto hacíamos una canción, hacíamos el día tras día de Rock Band, pero no, era un estilo diferente también, no... No teníamos intención de continuar con la historia de Rock Band, no.
Bueno, la historia sí que ha continuado ahora, ¿no? En el presente. Ya lleváis prácticamente un año desde que disteis aquel concierto homenaje a Raúl Aránsáez en la Jimmy Jazz, precisamente, donde volvéis a tocar este próximo sábado. Y en principio parecía que iba a ser algo como muy puntual. Sin embargo, poco a poco, pues ya van a ser tres conciertos, porque también habéis tocado en el Leyendas, volvéis a tocar en esta oportunidad. No sé, ¿seguís diciendo que la vuelta de Rock Dan es algo puntual o ya podéis empezar a pensar que igual, oye, quién sabe, ¿no? Igual el nombre de Rock Dan lo seguimos viendo, no sé si con nuevas canciones o en directo, por lo menos.
Mira, la verdad es que como no nos hemos planteado grabar ni nada, tenemos contacto con la casa de discos porque, bueno, ellos siguen con otro nombre y tal, pero bueno, también como la cosa, como el tema de los discos está tan mal y así, pues la verdad es que no nos hemos planteado. Entonces, no, sí, yo te sigo diciendo lo mismo, que es algo puntual. Lo que pasa que yo no sé lo que va a pasar. O sea, nosotros tenemos buen rollo, tenemos buenas vibraciones, nos lo pasamos de puta madre, vamos a hacer el concierto del sábado y si sale alguna cosa un poco especial que nos apetezca, volveremos a tocar. Y si no, pues nada. Hay un par de cosas que nos han comentado, que por supuesto están sin confirmar, si no te diría, un par de cosas que pueden salir interesantes. Pero bueno, si no, pues nada, tan amigos, cada uno con lo suyo y ya está. Pero no tenemos ni ninguna intención, ni de dejarlo ni de seguir, o sea, según vaya surgiendo la cosa.
Si surge y os lo pide el cuerpo, pues ya está, ¿no?
Eso es.
No vais a anunciar, este es el último concierto, como las grandes bandas, que luego dices, bueno, no, esto no se lo cree nadie, ¿no? pero sin embargo, cuidado que sí podría serlo, ¿no? Así que mejor ir a ver.
Sí, podría serlo. Ahora, si alguno va pensando que va a ser y luego tocamos dentro de 2 meses, luego que no nos digan nada.
Bueno, el que nos apuntó a la vuelta fue San López, ¿no? Yo desconozco exactamente si hubo posibilidad o no, de que volviera.
Sí, por supuesto que hubo posibilidad. Como te he dicho al principio, nunca hemos tenido ningún mal rollo y, bueno, él ha decidido que no le apetecía y tranquilamente hemos cogido un amigo nuestro... de un buen músico, buen rollo y encantado, sí.
Y bueno,
se llama Asier Hacha, por cierto.
Buen apellido para
buen
ser
apellido,
guitarrista.
Porque es un pedazo de hacha el cabrón. Sí, es un pedazo de hacha.
Y las sensaciones que estáis viviendo en estos conciertos, ¿cómo las describirías? Supongo que, no sé si se parecerán en algo a aquellos años, o será algo, yo entiendo, completamente distinto, porque los tiempos cambian, porque también, personalmente, pues cada uno va madurando, pero no sé, ¿cómo lo estáis viviendo?
Pues la verdad es que lo estamos viviendo de una manera muy positiva. Nosotros lo estamos pasando bien, estamos charlando con la gente, estamos reencontrándonos. Y bueno, la verdad es que hay veces que, joder, si parece que no han pasado 20 y tantos años, estamos aquí, parece que no lo hemos dejado nunca, ¿no? A ver, esto es una cosa que la lleva el veneno este, no, esto con esto no, con esto nos vamos a ir a la tumba, está claro, vamos. Esto es una cosa que está claro que nosotros no estamos aquí por ninguna otra razón más que porque lo llevamos en la sangre. O sea, no, es una cosa que tenemos que estar tocando. Sí. Entonces salimos al escenario y hay veces que dices, joder, si parece que no lo hemos dejado nunca. Mm. O sea, tenemos la misma sensación, el mismo buen rollo. Mm.
Vosotros no sois de los que recibís contratos millonarios y demás para reuniros.
No, para nada. Nosotros lo que queremos es recibir que haya buenas vibraciones y que haya buen rollo.
Eso es.
Y si nos apetece, pues encantados.
Y merecidos lo tenéis, y bien bonito que es, yo creo, el llevar consigo el nombre de una banda que se convierte en legendaria, que sigue siendo recordada. Pues, vamos, casi iba a decir eternamente, pero no sé lo que pasará dentro de, yo qué sé, de muchísimos años. Pero lo que está claro es que cuando alguien deja un legado como el que ha dejado Rockdan, al fin y al cabo es algo que nos supera y que se sigue escuchando, que se sigue valorando, que se sigue recordando durante mucho tiempo. Y que es más, parece que incluso a medida que pasa el tiempo, ese valor aumenta. Y yo creo que eso es verdaderamente precioso, el haber podido poner esa firma en una banda como Rockdan. Así que para mí un placer, Potis, haber charlado contigo una vez más, y que muchas ganas de ver este sábado ese concierto en la Jimmy Jazz junto a Topo. Si quieres añadir algo para terminar la entrevista, pues lo puedes hacer, y luego pues igual ponemos algo, si te parece, el Codo con Codo, que te puedo dejar elegir a ti. Lo tengo sonando de fondo aquí, yo creo que tengo de forma digital, pues yo creo que tengo todos los temas, así que me puedes, por no repetir el Llévatelo que hemos empezado con día tras día, pues ponemos algo del Codo con Codo, si te parece.
Me parece muy bien. Oye, Antonio, ha sido un placer, eres muy amable por esas palabras que has dicho, que la verdad es que casi me hacen ruborizar, pero bueno, la verdad es que es un placer volver a estar aquí, y me encantará volver a verte el sábado en la Jimmy Jazz. Y yo animo a la gente, porque la verdad es que hemos hecho una selección de temas, y que la banda suena. Yo creo que la gente que va a ir a vernos te va a llevar un buen recuerdo del concierto.
Por supuesto que sí.
Y bueno, sobre lo de la petición, pues yo, por ejemplo, Sin Rumbo es una de mis favoritas, si quieres que te diga. Si quieres, pon Sin Rumbo. Es uno de los temas, para mí, de los que más orgulloso me siento cuando la escucho.
La tenemos ya sonando de fondo, y sin duda que lo vamos a pasar muy bien, lo vamos a disfrutar y lo vamos a recordar, lo que llevamos este sábado en la Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Porque mandas como vosotros, pues siempre existe esa magia, esa química que hay que vivir y que hay que respirar como buen amante de la música, ¿no? Yo creo que así hay que vivir a una banda como Rockdan. Nos vemos este sábado. Muchas gracias, Potis.
Venga, un abrazo a ti y un saludo para tus oyentes. Chao.
Aliento, aunque nadie
Bueno, pues otra banda de auténtica leyenda que pasa por nuestros micrófonos en el día de hoy. Estos formados en el 85, debutaron discográficamente ya para el año 1991 con Que se vayan a hacer puñetas, y desde ahí en adelante pues toda una trayectoria llena de himnos, con 15 discos, si no me fallan las cuentas, que me pueden fallar, y una continuidad en el trabajo verdaderamente encomiable, dejando además un sello propio para todo lo que es el rock de lengua hispana en este país. Hablamos, como no, de Porretas, que serán cabezas de cartel del próximo Metal Norte, que tendrá lugar pues ya mismo casi, el próximo día 7 de octubre en la Sala Tung de Irún. Y tenemos al otro lado del teléfono a Bode, al cual ya damos la bienvenida al programa, guitarra y voz de la formación. Buenas, Bode, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Pues muy bien, oye, gracias por estar aquí un ratito con nosotros y enhorabuena por este Clásicos 2, que creo pues que os lo habéis currado, ¿no?
Sí, la verdad que fue un capricho que teníamos ahí, que después de que hicimos el 1 hace ya, yo creo que 17 años.
17 años, sí, señor.
Y bueno, había mucha gente que nos comentaba, joder, pues tenéis que sacar el 2, que el 1 molaba. Lo que pasa es que lo quisimos hacer diferente, buscar canciones de otro rollo. Uh-huh. Y llevarlas a nuestra historia, ¿no?
Diríais vosotros, pues, ¿qué pasa? ¿Que nuestras canciones no molan o qué?
Sí, coño, pero para hacer otra historia.
Bueno, lo cierto es que hay que decir que todos los temas, como ya hicisteis en el primer Clásicos, los habéis hecho realmente vuestros. La diferencia con aquel Clásicos es que aquel disco del 2000 igual estaba más orientado a coger versiones más procedentes del mundo del rock de forma general, y en este caso también hay algo de rock, pero también hay muchas canciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que entendemos por rock and roll.
Claro, pues eso era la idea también, ¿no? De que empezamos así a hablarlo y tal, y la furgoneta cuando veníamos de tocar con cachondeo, bueno, cogemos una del Perales y la hacemos, y ahí cogemos una del Julio Iglesias, no hay cojones, que no. Y ahí lo hemos liado.
Son temas que yo entiendo que no necesariamente os han marcado, o igual ahora me dices que Julio Iglesias es una influencia para no, Porretas de la leche, ¿no?
No nos perdíamos un concierto. No, pero eran canciones que a lo mejor de pequeño, pues yo que sé, en casa o en la tele sonaban. Uh-huh. Y estaban ahí. Entonces cuando empezamos con la historia, digo, oye, pues esta a lo mejor la llevamos a nuestra historia a ver cómo quedaría. Pues hemos hecho un montón de temas así, y los que más nos han gustado y los que más han sonado a Porretas, pues esos hemos metido, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál ha sido un poco ese criterio precisamente que habéis elegido? Porque claro, si nos ponemos a mirar de esas canciones que, como bien dices, pues igual no son las que nos gustaban, pero sí las que todos hemos escuchado una y mil veces, ¿no? Si nos ponemos a mirar eso, podíais haber escogido, yo qué sé, 200 o 200.000, ¿no?
Había a patadas.
¿Habéis tenido que dejar fuera o qué criterio habéis seguido un poco para decir, con esta nos quedamos y otras pues igual las desechamos?
Pues sobre todo que nos quedaran bien y sonaran, les pudiéramos dar el enfoque de hacerla sonar a nosotros, que pareciera nuestra. Uh-huh. Y luego en alguna por ahí que a lo mejor escuchamos de pequeña, sin algún cantautor, y nos ha sorprendido la letra cuando la hemos admirado, que más que sonaba un poco, alguna sonaba un poco facha y me dices, tía, esto que es, no jodas, que está diciendo esto, quita. ¿Sabes? Porque a veces tú escuchas la canción y no le prestas mucha atención a bajar el estribillo, y luego cuando te pones a revisar la letra, yo, hay una que nos sorprendió por ahí, un cantautor que dijimos, este no era de los de...
No sé si quieres precisamente comentar alguna anécdota en ese aspecto, ¿no? De algún tema de los que habéis dejado fuera, igual prefieres no comentarlo, pero sí. Igual es un poco curioso, ¿no? No sé si habéis tenido en ese aspecto alguna anécdota de decir, uff...
Ese es el tema en concreto que te digo, pero vamos, era un tema...
Pero no me dices de quién es, ¿no?
Creo que era era de una cantautora, hostia, yo no me acuerdo ni el nombre, tío. Te lo juro, era Navarra la sí. Tía, ay, no me acuerdo el nombre ahora.
Bueno, pues igual nos quedamos con los que están, que desde luego pues no están mal. Dúo Dinámico, Raimundo Amador, Nacha Pop, Nino Bravo, Gabinete Galigari, José Luis Perales, Miguel Ríos, Julio Iglesias, Loquillo, Jarcha, Asfalto, el último de la fila, y luego el último tema, la de Benny Hill, que es como un puntazo ahí para terminar con una auténtica sonrisa, ¿no?
Sí, era una serie que nos molaba mucho de chavalines, sí. Y la banda sonora, la verdad que muy graciosa, entonces la quisimos hacer en plan, pues eso, eléctrica, ¿no? Y en plan cañera. Sí.
Más que por la gracia que hacía el tío, por las chicas que salían, ¿no?
También.
Bueno, ha sido más complicado precisamente por el hecho de que los temas se podían alejar un poquito más de vuestro estilo el hacer este Clásicos que el hacer el primero.
Pues en ese aspecto sí, porque ha habido que darles mucha vuelta de tuerca, ¿sabes? Hay temas que ha habido que currar Por ejemplo, el de José Luis Los Perales, la verdad que nos costó un huevo llevarlo a donde lo llevamos, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, de Julio Iglesias también le cambiamos mogollón, le cambiamos acordes, le cambiamos melodías, le cambiamos mogollón cosas.
Uh-huh. Y la verdad que os ha quedado un disco realmente de punk rock, ¿no? Con un ritmo normalmente acelerado, un ritmo muy muy a vuestro estilo. Sin embargo, claro, ha tenido que ser un dilema también el hecho de que algunas canciones sí cuentan con algunos arreglos que, vamos a decir, mantienen una pequeña parte de la esencia de la original. Es que, claro, alguna canción, darle la vuelta por lo que es por completo igual era un poco imposible.
Claro, ¿no? Hombre, siempre había que dejarle algo, ¿no? De por ejemplo, el que te hablo, José Luis Perales, el solo que hacemos ahí Manolo y yo, además a pachas, es lo que hacen ellos con los violines. Pero claro, eso endiablado, ¿no? Entonces, bueno, es otra historia.
Bueno, hay temas que a veces uno se acuerda más de la versión, de la segunda versión que ha escuchado, que de la primera. ¿Tú crees que puede pasar un poco lo mismo en este caso? Porque con el clásicos primero de Porretas ya ocurrió un poco así, ¿no? Yo algunas canciones que recuerdo casi que incluso me quedo con la versión de Porretas que con la original. No sé qué te parece.
Pues hombre, lleva poco tiempo, pero sí nos gustaría, ¿no? Uh-huh. Que la gente que lo escuche, le venga más nuestro tema que el original, ¿no? Pero bueno, eso siempre es difícil. Claro.
Bueno, y habéis contado también en el disco con unas cuantas colaboraciones, ¿no? Gente de Boicot, de Nava de Cableados, sí. Bueno, hay más gente por ahí. Tenemos a Socri también, como bien decís, el quinto Porreta, sí. ¿No? Es decir, hay una serie de gente cercana a vosotros que ha metido ese buen rollo también en la obra. Un poco yo creo que esa es la idea, ¿no? Hacer un disco que lo hacéis de una manera completamente cercana y donde os habéis querido rodear con una serie de amigos, ¿no?
Sí, porque más bien esos amiguetes estaban por allí, ¿sabes? Porque Nava de Cableado nos iba a ver bastante, coño, pues meter aquí unos coros. Juanca y eso y Costa, que andaban por allí también, por el estudio, coño, meter aquí una. Y luego, pues lo de siempre, Perrín, que toca el teclado, Elisa, la trompetilla. Y Socri, que es, bueno, es el quinto Porreta, cuando, ya sabes tú que cuando Manolo está con enemigos, pues Socri toca con nosotros, sí. que también se sabe los temas de arriba abajo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ahora, una vez que la gente ha tenido el disco en las manos, que ha podido escuchar las canciones, después de pedíroslo, ¿qué es lo que os ha dicho? Porque claro, a veces la gente pide un disco, pero dice, coño, esto no es lo que me esperaba, ¿no? O en otras ocasiones, pues igual sí que habéis dado en el clavo, ¿no? A ver si ahora los rockeros nos vamos a volver un poquito, no sé, nos vamos a buscar toda la discografía de José Luis Perales y de gente así.
Claro, era también hacer un poco sorpresa, ¿no? Era lo más fácil hubiera sido hacerlo como el otro, haber cogido temas de nuestro rollo y tal. Pero dijimos, vamos a ver cómo estos temas meterlos ahí a rollo Porreta. Y hay gente que le ha encantado mogollón, pero mogollón de gente, hay otra gente que ha dicho, joder, suena bien, tío, pero es que, oye, que me hayáis metido una de Julio Iglesias o que me hayáis metido una de esas, a mí me rompen. Y bueno, chicos, pues para eso es ahí. Bueno, para eso es, ¿no?
Pero si hubiéramos escuchado primero la canción de Porretas, nos hubiéramos creído que es una canción de rock.
Seguro,
¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, y el tercer disco que realizáis ya sin Robert, un momento delicado, ya por lo duro del momento, pero también por el hecho de que, claro, su sello era inconfundible en la banda. Yo, el balance que hago es, desde fuera, es verdaderamente muy positivo, porque estos tres discos, tanto La Vamos a Liar como Al Enemigo Ni Agua, como este Clásicos, que ahora mismo estamos presentando, no solamente es que tengan el nivel, sino que además mantienen completamente la esencia del grupo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto la banda sigue de una manera muy sólida y firme. No sé cómo lo vivís desde dentro.
Sí, hombre, fueron momentos muy duros, la pérdida de Robert, lo personal, bueno, el Ventisereno se hizo algo, pero ya el pobre, pues unos coros y luego ya andaba jodido. Y, pero bueno, el rollo nosotros hemos querido, es la esencia también, por detrás siempre éramos los cuatro, ¿no? Y cada uno pues aportaba lo suyo, ¿no? Pero Robert tenía un papel muy importante, pero bueno, todo es seguir luchando, seguir trabajando y cada uno intentar seguir dando lo que tenemos dentro y que el grupo siga sonando a lo que somos, ¿no? Y es así.
Y ahora, ¿cómo afrontáis un directo con este nuevo disco? Porque claro, no es un disco nuevo al uso, ¿no? De canciones propias. ¿Cómo se confecciona un repertorio cuando se está presentando un disco de versiones? ¿Se hace 50-50? ¿Se meten algunas y se toca clásicos de la banda de firma propia, vamos a decir? ¿Cómo lo afrontáis?
La verdad que depende del concierto. Por ejemplo, cuando empezamos con la gira de presentación, íbamos nosotros, por ejemplo, a una sala, nosotros solos a presentar, pues metíamos bastantes más temas de este disco. Pero luego ya ahora de cara al verano, pues lo que hemos querido hacer, sobre todo los festivales y tal, pues tocar los temas de que sabemos que la peña pues va a ver a Porretas y le gusta escuchar el marihuana, le gusta escuchar el jodido futuro, le gusta, ¿sabes? Entonces hemos tirado más de los clásicos de la banda, ¿no? Uh-huh. Pero siempre alguna versioncilla sin meternos, claro. Uh-huh.
Pero también, supongo que también cuando habéis hecho este disco os habrán dado ganas de recordar temas del primer clásicos, ¿no? No sé si lo habéis un poco revivido.
Al revés.
No,
cuando hemos hecho este hemos cogido y hemos quitado el popurrí que teníamos.
Ajá, sí, el Midley.
Lo hemos quitado. Entonces ahora ya con el tiempo ya igual habrá que hacer un popurrí de todo, yo digo. A ver qué se nos ocurre.
Bueno, Bode, pues yo os doy la enhorabuena por este disco, por esa trayectoria, y que espero que este sábado en el Metal Norte pues tengáis el caluroso recibimiento que os merecéis en un grandísimo cartel junto a Lujurias, Explosion, El Quinto Contenedor y Vendaval. Pues espero que recibáis ese calor en directo, que yo entiendo que a vosotros nunca os ha faltado. No sé cómo vivís precisamente también a nivel de público el actual momento sobre un escenario de la banda.
La verdad que muy bien. Además llevamos un año que empezamos la gira en febrero y casi no hemos parado. Y ahora, bueno, vamos a hacer este, vamos también a Cataluña y luego acabamos en Madrid el día 21 ya la gira y nos vamos a tomar ahí un par de mesecitos o tres de descanso porque no hemos parado, macho, no hemos parado.
¿Y el futuro que nos puede deparar dentro de otros dos años? Porque más o menos venís a ese ritmo, cada dos años un nuevo disco de Porretas.
Pues, hombre, algo habrá que hacer, pero bueno, de momento estamos muy tranquilos. No, ya son 15 discos, ya hay que darle muchas vueltas a la cabeza.
No os quiero meter ningún tipo de presión, por supuesto, porque hay que disfrutar un poco de lo que se va haciendo. Claro. También cuesta un poco, ya que me comentas ese tema, ¿no? Cuesta un poco más ponerse a componer a día de hoy que cuando tienes un poco las ideas más frescas, claro, cuando no has hecho tantas cosas. Sobre todo por el tema de que, claro, te pones a pensar, ¿de qué escribo? ¿Qué hago?
Sí.
Cuesta más pues a día de hoy.
Las letras, claro, tienes que hablar de cosas que pasan, cosas que te hayan pasado y tal, pero claro, cada vez cuesta un poquito más, claro. Ahí le das muchas más vueltas a la cabeza y a veces dices, toma por culo esto. Hablé de ello más o menos en otra canción, o esta me recuerda a otra que hice ya, ¿sabes?
Bueno, pues ya verás, como seguro que para un próximo disco se os ocurren cosas y que siga habiendo muchísimos años de buen rock and roll de esa marca Porretas que habéis dejado registrada en el rock estatal, además por derecho propio. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer para terminar y luego te pido que me elijas un tema del disco, el que te apetezca.
Pues nada, que ganas de subir para Euskadi, que hacía tiempo que no íbamos y que la peña lo disfrute mucho y que nada, que lo pasemos muy bien. Uh-huh. Y nada, pues tema, yo que sé, que ya te doy la primicia porque vamos a grabar el próximo videoclip y ya vamos a hacer el tema del duodinámico Resistiré.
Resistiré, que además...
Más que nada por la letra, por los avatares de lo que nos toca a todos resistir y aguantar esta vida.
Pues sí, la verdad que sí, y además es el tema que abre el disco. Pues con él cerramos esta entrevista y esperamos seguir en contacto, ¿de acuerdo, Bode?
Venga, un abrazo.
Venga, hasta otra.
Hasta luego.
Cuando se me pierden las salidas y la noche no me deja en paz.
sigues escuchando La Mirada Negra, cuando estamos a las 7 y 10 de la tarde. 50 minutos todavía para seguir contigo en directo con este programa de Radio Rock. Bueno, y qué puntazo le han dado los Porretas a cada una de las versiones que han hecho en este Clásicos 2 que estarán presentando en el próximo Metal Norte, en apenas unos días, el día 7 de octubre, concierto y festival totalmente recomendado en la Sala Tung de Irún. Continuamos con presentaciones. Desde el 29 de septiembre está disponible el nuevo trabajo discográfico de los Canarios Leche Frita, banda que ya ha sonado por aquí con anteriores discos. Se trata de un EP, Morir Hay Que Morir, es el tercer álbum en la trayectoria de esta banda, y de momento pues tenemos un tema, tan solo no he escuchado el disco al completo, sino que tenemos este tema que ha servido de adelanto para este lanzamiento y de presentación, vamos a decir así, pues de single al fin y al cabo. Así que vamos con ellos, hacen buenísimo rock and roll, ya lo sabemos bien en este programa, y como te digo, se llaman Leche Frita. Vamos con ellos, empiezan a sonar. El tema se llama El Camino, dentro de su nuevo EP, Morir Hay Que Morir. Ese tema adelanto de Leche Frita, o single, mejor dicho, porque ya no es un adelanto, puesto que el disco está a la venta. Banda canaria que ha sonado por aquí con anteriores discos y que la verdad creo que dejan un sello bastante interesante dentro del actual panorama del rock de tinte más callejero, urbano, si lo queréis llamar así, pero por lo menos, vamos, bajo mi punto de vista, no son una copia, vamos, que merece la pena escucharles y descubrirles. Y ahora vamos con SCR, banda que vimos en la pasada edición de la Skena Rock Festival, banda que se conformó con José Alberto Solís, de Última Experiencia, de Wyoming y Los Insolventes, Eduardo Molina, de Tomacos y de Lipsticks, y Ekain Elorza, de Dinero y de Morgan, allá por el año 2014, bueno, hace no tanto, no tan allá todavía. Y ahora lo que nos presentan es un sensacional disco, un poco a medio camino entre el hard rock, el stoner y algunas cosas más. La verdad que muy variado y muy disfrutable. Sota Caballo Rey es el título de la obra. Escuchamos este tema de SCR, Chica Loca.
Espíritu
La calidad de esta banda, SCR, Sota, Caballo y Rey, además en directo, pues también un grupo muy recomendable, como bien podemos dar fe después de verles en una de las jornadas de la Skena Rock Festival, en la difícil misión de abrir el día, pero sin embargo saliendo a por todas y convenciendo al personal que se daba cita precisamente en el recinto de Mendizábala. Continuamos con R-Nation, pasamos al ámbito internacional, banda sueca que presenta su segundo disco Liberation y que estarán actuando el 4 de noviembre en la Sala Tung de Irún. Nos queda todavía tiempo, este concierto no es tan cercano en el tiempo como los que venimos presentando, pero recomendadísimo también que el 4 de noviembre la gente se acerque a la Tung, que este año, por lo menos a los que estamos aquí en Vizcaya, parece que nos va a tocar viajar en alguna que otra ocasión, porque hay muy buenas cosas por allí, y el 4 de noviembre estarán R-Nation. No estarán solos, estarán con Ecstasy como banda invitada y con Ever Level, así que cartelazo el que conforman tanto con los navarros Ecstasy como con los guipuzcoanos Ever Level. Escuchamos algo de su último disco, Liberation, en concreto este Ghost Town de R-Nation, 4 de noviembre en suelo euskaldun en la Tung de Irún. Seems like the tables have turned. I remember the days. Bueno, pues desde Suecia, como viene siendo habitual, auténtica calidad la que posee una banda como Our Nation, 4 de noviembre en la Sala Tungen de Irún. Y otros suecos que estarán en noviembre por nuestros escenarios son Hit, 7 de noviembre, Sala Santana 27 de Bilbao, 8 de noviembre, La Riviera Madrid y 9 de noviembre en la Razzmatazz 2 de Barcelona, acompañados por Black Diamond y The Grid y presentando un nuevo disco como es Into the Great Unknown, que parece que ha despertado cierta polémica, o por lo menos diversidad de opiniones. Para algunos, como que ha quedado un poquito un disco un poquito blando. Me llama la atención porque tampoco es que ellos fueran la banda más dura del universo. Pero bueno, no tengo que reconocer que no he tenido todavía oportunidad de escucharlo entero. Tal vez pues tenga razón la gente. Aunque un disco no solamente se basa en que sea más duro o menos, sino en la calidad y el nivel que pueda tener. Y a mí por lo menos este tema, Eye of the Storm, me parece que ese nivel y esa calidad la tiene. Hit, próximamente por nuestros escenarios.
Swear.
pues este sábado, si la cita en Álava es con Topo y Roudán, la cita en Guipúzcoa es con ese Metal Norte, la cita en Vizcaya sin duda está en la Santana 27 de Bilbao con la primera edición del Dioses del Metal Fest, un festival pues totalmente recomendado, donde tendremos como cabeza de cartel a Obús, veremos a Astral Doors, que yo es una banda que además hacía tiempo que no, creo que no se dejaban ver por aquí, y la verdad que le tenía muchas ganas, aunque no pueda estar en dos sitios a la vez, pero bueno, el que lo vea pues va a disfrutar de un sensacional grupo que ya hemos pinchado además en las últimas semanas en el programa, recomendando tanto esta cita con el festival Dioses del Metal como toda la gira que tiene por la península. También estarán en este festival Infamia y Overload, que acabamos de escuchar, una banda pues de hard rock sobradamente conocida en este programa, cuyo último trabajo, al menos el último que hemos recibido, Alter Ego, pues la verdad que ya dejó constancia de lo que son capaces de hacer en esta onda jarroquera. Así que un cartel muy pero que muy completo para disfrutar de buena música en vivo en este Dioses del Metal Fest Santana 27 de Bilbao este próximo 7 de octubre. Y tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Sánchez Floppy, de Floppy Events, organizador de este Dioses del Metal Fest. Muy buenas, Dani, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Antonio, encantado.
Bueno, pues
muchas gracias por interesarte por el festival, ¿eh?, y por preocuparte por todo esto.
Hombre, merecido, porque créeme que sé el curro que hay detrás de montar una cosa así, y también el arrojo y, vamos, y literalmente los huevos, en tu caso, que hay que tener para meterte en un berenjenal de estas características por primera vez, ¿no? Háblanos un poco de cómo se te ocurre pues esta idea, ¿no? De decir, bueno, vamos a montar un festival en relación a lo que es la página web Dioses del Metal también, claro.
Sí, bueno, la idea de montar un festival ya estaba rondando mi cabeza ya desde hace años. Y llevo un año y unos meses en Dioses del Metal, que es una web que se dedica a hacer entrevistas, crónicas, a bueno, fotografías en conciertos. La verdad que es una web que dedica todo el tiempo del mundo a todo tipo de bandas. Uh-huh. Y bueno, he decidido hacerlo a través de esa web porque estoy súper muy a gusto con ellos, con todo el equipo, y creo que era la hora de hacerlo, porque ya lo tenían todo, ya tienen un equipo completo y faltaba eso, hacer un primer festival para la web.
Y la web es de todo el estado, ¿verdad? Diosesdelmetal.com, ¿no? Es la dirección.
Sí, eso es.
Y la verdad que recomiendo a la gente que la visite, porque es una web completísima, con muchísimo contenido y con muy buenos textos y con muy buenas imágenes también, precisamente de lo que se hace sobre los escenarios, ¿no? La web es de, como digo, es vamos a decir, estatal, aunque bueno, hoy en día una web es internacional porque desde cualquier sitio te puedes conectar, ¿no? Pero ¿por qué elegís Bilbao, ¿no? Un poco para este festival.
Bueno, yo lo he elegido ahí por el hecho de que también por población y sobre todo el tema de la sala, que es una sala que reúne unas condiciones excelentes para realizar un festival sin problemas. Y claro, pues el primer evento, pues que sea así, como no hay experiencia de todo, pues ir aprendiendo con profesionales y de la mano de ellos, que me están ayudando muchísimo. Uh-huh. Tanto los técnicos de las bandas como los de la sala, vamos.
Uh-huh. Y el tema de meterte también en una web como Dioses del Metal, ¿cómo te surge un poco ese gusanillo de hacer una labor, vamos a decir, de pues, no, sobre todo reportero gráfico, ¿no? Porque hay que decirlo así, normalmente se te puede ver haciendo fotos, no sé si escribes algún texto también en alguna ocasión.
Sí, textos escribo, pero lo que más dedico tiempo es a la fotografía, que uh-huh. siempre me ha gustado y desde el momento que entré me dieron la oportunidad y la verdad que la gente está contenta, yo estoy muy contento, estoy disfrutando mientras trabajo y vamos, para mí he unido dos pasiones que vamos, que me lleva una satisfacción increíble. Uh-huh.
Lo que pasa que luego el tema está en que, claro, hay mucho curro en una página y también es mucho curro, ¿no? Como bien te he dicho, hacer un festival. ¿Con qué te has encontrado? ¿Un poco con lo que esperabas o te ha sorprendido algo de lo que ha sido realmente confeccionar un cartel, contactar con una sala y, en definitiva, mover todos los hilos que hay que mover para tener un cartel de estas características? Porque yo, que he montado fiestas, pues bueno, pequeñitas, ¿no?, en pequeños recintos, me he vuelto literalmente loco, ¿no? Pues en este caso, que lo has hecho a nivel bastante más grande, ¿no?, ¿con qué te has encontrado?
Sí, es verdad, sí, que es muy complicado, vamos, bastante complicado. Pero bueno, si lo haces a gusto, yo creo que todo tira para adelante bien, ¿eh? Y me he encontrado con gente muy buena que me han ayudado muchísimo y bueno, uh-huh. la verdad que golpes me he dado pocos de momento. Uh-huh. Entonces, bueno, todavía queda mucho por aprender, seguramente.
¿El conseguir a las bandas también ha sido sencillo?
Sí, no, ha sido todo relativamente sencillo. Ellos estaban contentos con hacer este día el evento también, y nosotros contentísimos con ellos, muy buena gente, o sea que se han portado genial conmigo, vamos, ningún problema, la verdad que no me han dado ningún problema ninguna de las bandas.
También yo valoro muchísimo el hecho de que hayas decidido lanzarte a la piscina de esta manera, por el hecho de que se hace vamos a decir, la escena un poquito más grande, ¿no? Porque vivimos tiempos que muchas veces nos quejamos, es que la gente no asiste a los conciertos y tal. Pero claro, también es verdad que muchas veces los promotores ya casi no arriesgan, ¿no? Buscan a veces sitios lo más pequeños, lo más económicos posibles, con el miedo de muchas veces pues no conseguir económicamente lo que piensan, ¿no? Lo que entienden. Y a veces nos encontramos con sorpresas de que hay salas completamente llenas y que decimos, jo, qué pena que no se haya hecho en un sitio más grande, ¿no? No sé si un poco tú también lo entiendes así, ¿no? Porque has apostado al final por la sala, vamos a decir, en Bilbao, la más grande, ¿no? Porque ya solamente nos quedaría el BEC.
Sí.
Para el año que viene, ¿no?
Bueno, poco a poco. Pues es que ya te digo, al final, seguridad, técnicos de sonido, iluminación, el buen trato, al final, pues, todo suma.
¿Y no valoraste hacerlo en un sitio, vamos a decir, más pequeño? O...
Sí, de hecho valdría un sitio más pequeño perfectamente, pero... Pero oye, que hay cosas, ya te digo, que es la primera vez que hago esto, no entiendo, y bueno, me gusta aprender pues con salas en las que yo he trabajado también haciendo fotos y se ha caído todo a la perfección. No he visto fallos, no, donde menos fallos igual he visto, uh-huh. Pero vamos, desde luego que las otras salas también, vamos, funcionan muy bien, ¿eh? Vamos, sí. Uh-huh. Sin menospreciar las otras, lo que pasa es que esta para mí es más especial.
Después de lo que estás diciendo, te tendrían que hacer una rebaja en el...
Sí, verdad, que tomen nota.
Porque buena publicidad para la Santana 27, que también yo estoy de acuerdo, es una sala de conciertos verdaderamente impresionante. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir? ¿Qué esperas un poco de ese día, ¿no? Y cómo valoras el cartel que has confeccionado, ¿no? Recordemos, Obús, Astral Doors, Infamia, Overload, que tenemos un poco, vamos a decir, a nivel más local, Overload, Infamia, que nos vienen desde La Rioja, Astral Doors, que es la presencia internacional, y luego un grupo mítico como pocos, como Obús, ¿no? Yo creo que cartel como para estar muy contento.
Es un cartel bastante completo, yo creo, sí. Uh-huh. Vamos, Obús como leyenda, Astral Doors, que es, pues ya sabes que son increíbles. Infamia, Overload, que también tiene un directo, vamos, que a mí me impresiona. Entonces, bueno, no podían faltar tampoco.
Es curioso que Astral Doors van a tocar con leyenda en todas las fechas de la gira, menos aquí. No hubo, sí. No sé si cuando propusiste la fecha, no, se te pudo ofrecer la posibilidad de que leyenda también estuvieran en el festival.
No, aquí es que no entra ninguna banda más ya. O sea, ya en la sala Santana,
claro, ¿no?
También tienes unos límites de hora y demás que hay que cumplir, y meter más bandas igual era mucho, mucho Cristo.
Tenías claro que cuatro bandas, estamos acostumbrados ya a ver cinco.
Sí, cuatro,
seis.
Bandas, de hecho ya me decían que era mucho, pero sí quería arriesgar por cuatro porque si no de festival no tenía tampoco mucho.
Y también está claro que la primera posibilidad de momento en recinto cerrado y festival de otoño, ¿no? Ya meter otro festival al aire libre ya eso sería palabras mayores, ¿no?
Sí, acertar aquí es difícil además, sí, sí. La meteorología es algo con lo que no puedes jugar mucho, entonces... Es mejor mantener la parte, puede ser.
La idea con la que surge el festival es, bueno, no sé si es hacer una edición y ya se verá, o para mí por lo menos sería verdaderamente bonito que el festival se consolidara, ¿no? Lo que pasa que para ello es evidente que es importante que haya una buena respuesta en esta primera edición que hacéis, ¿no? La idea es que sea algo continuado en el tiempo, que se consolide más o menos por estas fechas una edición del Dioses del Metal.
Sí, además yo lo hago con esa intención, ¿eh? O sea, con la intención de seguir para adelante. Yo como promotor que estoy registrado ahora no quiero nada de este lado del negocio, vamos. Uh-huh. Tengo aparte otro trabajo que bueno, con eso me es suficiente. Lo que me gustaría con esto es mejorar un segundo, aprender y vamos, ya tener en mente, el segundo lo tengo en mente, o sea, uh-huh. Que no... es trabajarlo desde que según termine este, pones a trabajar en el segundo... Porque este, al final, pues eso, con el tiempo se nos ha venido encima.
Esto es cuestión de darte un capricho al año, ¿no? Vamos a decirlo así.
Sí, vamos a intentarlo, vamos a llamarlo así.
Darte un capricho al año.
Intentaremos hacer más concierticos en diferentes salas, a través de Dioses del Metal, en Murcia o en Madrid. Pero bueno, serán más cosas igual más pequeñas.
Y ahí también, bueno, será ya un poco más, porque esto lo has hecho realmente tú, ¿no? Como Floppy Events, ¿no? Que es tu,
sí.
Vamos a decir que es el nombre que le has puesto como empresa, vamos a decirlo. Pero sí. Si se hacen más cosas de Dioses del Metal, ¿ya será un poco en relación a todos los miembros de la página o también te encargarás tú un poco de llevar ese tema?
yo creo que al principio lo llevaré yo, y depende, a ver, de los, de todos los miembros que estamos, pues quien quiere ir también apoyando. Han apoyado todos, en este evento han apoyado todos, pero bueno, a ver si al año que viene se quiere sumar alguien más, y oye, al final...
O sea, la idea sería que pudiera hacerse más cosas en todo el estado, entonces, por lo
sí,
que me dices.
Eso es, sí, yo creo que el Dioses del Metal, la segunda edición, también hay muchas posibilidades de que sea en Bilbao o en Vitoria, pero se harán otro tipo de eventos en diferentes localidades, seguramente.
¿Cuánta gente estáis currando en lo que es la página?
No sé. Ahora mismo ronda los 18, las 18 personas, sí, y sí, divididos cada uno de un sitio. Tenemos prácticamente en todos los sitios una persona.
Eso es un buen equipo, ¿no? Como, bueno, nosotros somos dos. Haciendo
radio web. Pues imagínate, ya me imagino el curro que tenéis. Con 18 hay mucho curro, con dos, pues multiplica.
Bueno, pero la verdad que está muy bien que salgan estas iniciativas, tanto a la hora de difundir la música, como bien lo hacéis en diosesdelmetal.com, como a la hora de lo que es apoyar conciertos, actuaciones en vivo, que a las bandas les sigue veniendo, pero que muy bien, tanto a los grandes como también a los grupos que igual tienen oportunidad de mostrarse un poco más de cara al público, ¿no? Aunque bueno, también en este cartel hay que decir que tanto Overlook como Infamia saben ya lo que es tocar en muchísimos sitios. Son bandas emergentes, pero ya no tanto, ¿no? Son bandas ya con una cierta repercusión, al menos a nivel un poco más local, pero con repercusión. ¿Verdad que...
Sí, la verdad es que tiene una profesionalidad sobre el escenario increíble, como si ibas en toda la vida.
Bueno, pues yo lo que deseo es que este primer Dioses del Metal Fest salga, pero que muy bien. Ojalá que fuera redondo, pero por lo menos que dé la posibilidad y que se continúe, ¿no? De hecho, vamos, creo que este tipo de iniciativas son las que realmente merecen todo el apoyo de la gente. Iniciativas que comienzan, ¿no? De alguna manera, que tienen el valor también de hacer estas cosas en los tiempos que corren. Y espero que el público, aparte del cartel, que también hay que decirlo así, en principio es lo que la gente tiene que ver, ¿no? Que el cartel es interesante, pero además también espero que la gente sepa valorar que hay una iniciativa incipiente que merece verdaderamente la pena tener todo nuestro apoyo. Yo personalmente en esta ocasión pues no puedo estar, es un día realmente plagado de eventos y a veces me duele no poder estar en cinco sitios a la vez. Fíjate que estaba el Metal Norte, que hemos presentado el festival en otras ediciones, y tampoco vamos a estar. Aún así, pues mandamos un saludo, por supuesto, a la gente que organiza el Metal Norte, con la cual tenemos una gran relación. Nos gustaría estar en el Dioses del Metal, que además te conocemos y sabemos todo el empeño y la pasión que pones en todo esto. Pero bueno, aunque nosotros pues no podamos estar, sí que espero que haya muchísimo, muchísimo público para pues obtener el reconocimiento y el apoyo que realmente merecéis, ¿de acuerdo?
Te lo agradezco muchísimo, y sobre todo eso, que la gente no se quede en casa, puede ser, aunque si no es al Dioses del Metal, si están que se vayan al Metal Norte, que se vayan donde sea, pero que no se queden en casa, que hay muchas cosas para hacer por ahí.
Ponemos algo de Obús, ¿te parece? Tengo por aquí, os he encontrado el que más, al completo. No voy a poner todo el disco, pero bueno, vamos a poner algo de los Obús, que van a ser los cabezas de cartel en esta oportunidad, en el primer Dioses del Metal Fest. Primero, esperemos que de muchos. Dani, que nos vemos, en esta no, pero seguro que nos vamos a encontrar en muchísimos conciertos, ¿de acuerdo?
Estoy seguro, muchísimas gracias por todo,
Y al siguiente Dioses del Metal no quiero faltar.
Te aviso el primero.
Venga, hasta otra.
Un abrazo. We'll be right back.
Bueno, pues nos hemos quedado con el Viviré, que no es normalmente de los que tocan en vivo, pero es como sabría uno de sus míticos trabajos, el que más, de Obús, que estarán actuando el próximo sábado en la Santana 27 de Bilbao, en ese recomendadísimo Dioses del Metal Fest. Y nosotros vamos a continuar, y ya que en los últimos programas ha estado sonando Astral 2 bastante, en el día de hoy ha sonado Overload y ahora ha sonado Obús, pues por qué no, completamos ese cartel del Dioses del Metal y pinchamos también a Infamia, no vamos a hacerles de menos, por qué no. Venga, Sin Respiro, cartel completo del Dioses del Metal hoy, con Daniel Sánchez Floppy de Floppy Events, protagonista aquí en La Mirada Negra. Y aquí va este tema de Infamia, Sin Respiro.
Que entendáis la situación, que te
Buena banda de heavy metal melódico, Infamia, también dentro del Dioses del Metal Fest, hemos recordado con este Sin Respiro a la formación. Seguimos con una última presentación en el día de hoy, el primer trabajo que recibimos de Ero. Garaisgaud es el título de esta banda euskalduna, formada por gente de experiencia en otras formaciones como Springfield, Mutez, Pogmotón, Bio, con Oisean Bain. Tenemos a Julen G a la guitarra, a Sierbe al bajo, Eneko M a la voz, Julen B a la batería e Ibaia a la guitarra. Vamos con este Leengel Tokia, que se encuentra dentro de lo primero que recibimos de Ero. Bueno, creo que lo primero, no sé si ahora mismo me estoy columpiando o no, pero bueno, el caso es que este Garaisgaud es lo último que tenemos de los vizcaínos. Ero. We'll be right back. pues he tenido ahí un lapsus en la presentación y ya me parecía a mí. Realmente, este es el segundo disco, Garage Gaude de Ero. Lo que pasa que Airean Mugak, que lo editaron en 2012, lo presentamos aquí en La Mirada Negra tan solo en formato digital y eso había hecho que tuviera dudas de si había recibido material suyo o no. Es el segundo disco, como digo, de Ero y además el primero también sonó en este programa. Y además tuvimos oportunidad de ver a la banda en vivo en aquella oportunidad. Lo que pasa que ya os digo, a veces ya esto va a ser la edad o el riego no llega igual a la cabeza o uno ha escuchado demasiada música, más de lo recomendable, no lo sé. Y a veces pues tiene estos pequeños lapsus. Pero como digo, habéis escuchado esta segunda obra de Ero, desde aquí, desde Tierras Vascas, Garage Gaude, totalmente recomendable por la personalidad también que atesora esta obra de, no sé si llamarlo metal alternativo, porque eso es demasiado amplio, pero cuando menos un metal contemporáneo actual con cierta reminiscencia del rock también y un pequeño aire o cierto aire noventero que personalmente creo que le sienta muy bien a lo que proponen. Nos vamos, hasta aquí ha llegado una nueva edición de La Mirada Negra y vamos a hacer pues un pequeño homenaje a Tom Petty que nos dejaba este pasado 2 de octubre y ha sido bastante sonada esa muerte con alguna incógnita en principio porque debía estar grave cuando ya se había anunciado su muerte, estuvo un tiempo en estado crítico y finalmente se confirmó definitivamente hace un par de días el fallecimiento de Tom Petty. Con él os decimos hasta la próxima. Agur, el sábado de nuevo contigo. Síguenos en lamiradanegra.es. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows.